Saludos y bienvenido a Cuéntamelo Todo Podcast. En este episodio estaremos hablando de música con el invitado Pedro Javier Dominici, quien es estudiante del Conservatorio de Música de Puerto Rico, percusionista especializado en los timbales, un joven bastante dedicado, centrado y muy comprometido a lo que es su arte, que es la música, que ha tenido distintas experiencias en eventos musicales, recientemente con Natalia Lugo en el Centro de Convenciones bajo su orquesta. Y sin más preámbulo, le dejo su arte, que es la percusión, para luego continuar con el podcast. Tu arte desde niña, ¿cuál fue tu música, tu infancia, tu pista sonora?
Pues mira, una cosa bien rara porque yo no comencé a tocar desde pequeño. Como tal, sí, como que tenía un afán por la música y mi familia, por lo menos, mi papá específicamente, era bien salsero, o sea, típico papá puertorriqueño. Uh-huh. Y entonces, pues yo me crié escuchando esa música.
Ok.
Pero mis papás no son músicos, en mi casa ninguno es músico.
¿Y cuál fue, ahora ya que tú dices que tu papá nadie ni tu familia es músico, qué fue la persona que te inculcó a ser artista?
Pues como tal, no fue una persona que me inculcó ser percusionista o músico en general. Creo que fue más una cosa de mí. Por la música que escuchaba, entró el afán la fiebre de querer tocar. De un momento para otro, cuando tenía más o menos 15 años, 16 años, y para los efectos eso es bien tarde. Para los efectos de comenzar a tocar un instrumento, igual que dicen para jugar pelota o para los deportes, o sea, edades ya son muy...
Sí, muy, muy, muy tarde.
Sí.
Pero te pregunto, ¿tú conoces ahora, yo soy fanático mucho de Jorge Drexler? ¿Sabes quién es Jorge Drexler?
No.
Jorge Drexler, yo digo que es un genio de la música. Yo vivo obsesionado con ese hombre, escucho diario. Él es un hombre que es doctor. Él se considera que él es muy lento en sus procesos personales. Y él comenzó la carrera de la música a la edad de los 30, en comparación con otra persona, y es la primera persona latina en escribir una canción en español que gana un Oscar. O sea, y a través de su carrera, por ejemplo, de como doctor, costeó sus primeros dos discos. O sea, que cómo tú puedes luchar con la cultura que tú vienes desde que eso es muy, muy tarde, a los 16 años de edad, cuando tú entras, que estás estudiando actualmente en el Conservatorio de Música, que a lo mejor hay niños que tienen familiares músicos, etcétera, que los inculcan a tener una carrera musical.
Pues mira, es bien difícil conocer a los compañeros de la universidad o de la escuela en la cual estuve un tiempo, que sus papás, pues, a diferencia de los míos, fueron músicos y los pusieron a tocar desde temprana edad. Y pues yo simplemente, mi lema es de que no hay excusa. Cuando uno quiere hacer algo, uno lo hace. Y si a uno lo apasiona, no hay excusa.
Y pero, ¿qué tipo de retos tú te ves a diario de poder decir... para que me puedas entender, ¿qué tú cambiaría, ya que esto tú quieres dedicar lo que sea tu carrera, para que tú puedas decir, me hubiese gustado empezar a tal edad, de tal son y tal cosa, para yo poder ser, es algo que estoy struggling hoy en día?
Pues me hubiese gustado empezar a temprana edad, quizás que mis padres me hubiesen inculcado eso, como me inculcaron el deporte, que en algún momento llegué a hacer deporte. Me hubiese gustado que me hubieran dado quizás instrumentos musicales, aunque no, hay una foto mía de cuando pequeño, no recuerdo qué edad era, que mi papá me regaló un bongo,
okay.
Pero no fue nunca como que de importancia para mí, nunca tomé clases.
Pues a eso quería ver cómo tú llegaste a escoger la percusión, pero ves que tu padre te inculcó y te dio un bongo.
Sí, sí.
¿Por qué él te dio un bongo? A pesar de que es salsero, ese tipo de... Porque hay mucha gente de cultura puertorriqueña que le gusta la salsa y nada más llega hasta bailarla.
Uh-huh.
Pero ¿qué proceso o qué familia de tu papá, si es que tú sabes esa historia, llegó a inculcarlo a él y que él transmitirte ese conocimiento?
Pues según tengo entendido y él me dice, pues su papá le llegó a regalar un bongo también de cuando era
tradición.
Pequeño. Y quizá él quiso hacer lo mismo por tradición, por lo que le hicieron a él. Pero por lo menos por parte de mi familia, después yo me enteré que mi abuelo sí fue trombonista Y unos tíos de mi mamá y eso, había uno cuatrista y otro que cantaba. Y tiene un primo que canta también salsa. Así que tiene que haber algo en la sangre también de músico, aunque sea bastante lejano. No es en el círculo familiar de mi casa, pero sí.
Y ahorita mencionaste que te dio fiebre musical por crear algo, pero ¿qué te atrajo de la música? Que tú decir, quiero dedicarme a esto y de tantas profesiones que hay en Puerto Rico a nivel mundial, tú escogiste la música. ¿Qué te atrajo realmente?
Pues al principio que yo comencé a querer tocar, yo de verdad que no lo veía como una profesión, quizás lo veía como un pasatiempo o así. Fue después que me envolví tanto que ya,
Estaba
pero
muy adentro.
sí, pero técnicamente fue porque yo escuchaba música en general, música urbana, música electrónica, de todo tipo de música.
Okay.
Pero entonces llegó un punto de mi adolescencia en la cual yo veo todos esos discos que tiene mi papá de salsa y eso, entonces pues me entra como que esa curiosidad de empezar a escuchar esa música y no hasta que llego a Pirulo, que Pirulo pues era como que tenía ese boom de Loco Pero Feliz en aquel tiempo
Y era timbalero.
y él era timbalero, así que yo lo vi a él como una figura y yo, bueno, pues yo puedo tocar eso, porque como
Okay.
nunca había visto como tal un músico así con detenimiento, no fue hasta que me enteré que él era timbalero y
¿Tú
cantaba.
sabes cuál es la ideología de los japoneses en comparación con lo de que es el occidental, que somos nosotros? Que los japoneses piensen que si esa persona puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y si hay otra persona o una comunidad que lo hace, no hay excusa para hacerlo. Y, sin embargo, nosotros puertorriqueños, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Esto es lo que nosotros estamos sufragados de una sociedad de que cuando vemos a una persona haciendo algo, siempre los decimos, no los convencemos de que nosotros podemos lograrlo. Y, por ejemplo, quiero conocer cómo, llevando esa partida, cómo, muchachos, porque sé que tú eres de Guánica, llegaste al área metro y cómo fue el proceso de audición, competencia con tus otros compañeros, o sea, ese nivel de competencia, porque es bien importante la música, tú puedes distinguirte.
Pues para pa explicar eso, tengo que llegar primero al punto en el cual pasé de una high school normal a pasar a una de Bellas Artes. Pasó el huracán María, o sea, las clases se detuvieron y eso. Entonces tuve como que un proceso de pensar de ¿por qué yo no hago esto para una profesión como tal, profesionalmente? Entonces yo veía que muchos músicos profesionales que son reconocidos, inclusive aunque no sean reconocidos, que toquen bien, entonces, que tengo admiración. Yo me di cuenta que esas personas que sí progresan, sí llegaron a estudiar música. Hay muchos que no estudiaron música, pero sí hay bastantes que sí llegaron a estudiar música. Y practicaba mucho a diario, invierten actualmente muchas horas en eso. Y entonces, en ese punto cuando llegué a ese punto, pues yo me interesé por esta escuela de Bellas Artes, que en Yauco, yo estudiaba en Yauco. Pero ya estaba esa escuela, la verdad tuve un poquito de problemas porque esa escuela, pues tiene que tener unos créditos y eso. No puede entrar a cuarto año porque ya esos
Los
son clases bien
requisitos.
avanzadas, unos prerequisitos. Yo no sé qué revolú pasó ahí, pero sí pude entrar. El maestro de percusión, Ali Ferrer, me ayudó un montón. Yo estoy súper agradecido de él. Y pude entrar y me puse al día, me puse a estudiar, me puse para lo mío. Y como quien dice, yo veía mucha gente bien adelantada a mí. Pero yo dije, mira, si ellos lo hacen, yo puedo llegar a hacerlo. O sea, no hay ninguna excusa para decir, ay, pues ya arranqué tarde, pues. ¿Tú me entiendes?
Sí, te entiendo. Y por ejemplo, ¿qué características tú buscas en tu ser un percusionista de excelencia? Que tú puedes decir, tengo que llegar a esto, perfeccionarme en este son. ¿Cómo?
Pues ma madurar más musicalmente. Eso es una de mis prioridades en todo el contexto como saber tocar en conjunto con otras personas, porque no es lo mismo uno practicar en su casa solo, a tú ir a ensayar con un grupo.
Okay, ¿y cómo tú colaboras con otros músicos? Ese proceso de negociación para llegar todos a un acorde, para sacar una pista, ¿sabes?
Pues como tal, cuando yo llegué a la Escuela de Bellas Artes, pues ahí había conjunto y banda. Así que en ese momento, pues yo comencé como que oficialmente a ensayar con grupos y eso, y acoplarme a un grupo. Porque sí llegué a tocar antes de eso, de llegar a la escuela, pero era con grupos del área sur y suroeste, que en realidad yo nunca ensayé con ellos. Y si yo iba, por ejemplo, a la Palguera y ellos estaban tocando y decían, no, trepa el nene y qué sé yo, y me ponían a tocar. Pero nunca tuve esa experiencia como tal antes de llegar ahí, de sentarme a ensayar con un grupo y esas cosas.
Sí, que fue intuitivo, innato, tú lo podías decir. Sí, imparte un proceso de persistencia, de tú poder querer algo. Y aparte de ser músico, ¿tuviste alguna otra profesión que quisiste ser?
Quería ser agrónomo.
Agrónomo.
Y me aceptaron en el colegio de Mayagüez por agronomía y todo, pero ya me habían mandado la carta del conservatorio y de verdad que ya yo
Sí.
estaba decidido de irme para allá.
¿Y es difícil entrar en el conservatorio?
Pues sí, hay un proceso de audiciones. Tú tienes que llamar a solicitud, entonces ellos después se contactan contigo para la audición. La audición es bastante difícil, tiene muchos requisitos, conlleva muchos años de estudio en realidad. Yo me preparé como en 2 o 3 meses antes, porque después que pasó María y comencé en esa escuela, oficialmente me comencé a preparar para audicionar y era en febrero. Y estamos hablando que fue de noviembre, diciembre, enero. Ese fue el único tiempo que tuve.
Pero ahorita tú me mencionaste que te hubiese gustado tener más años de experiencia o comenzar desde pequeño. ¿Cómo tú llegaste a cautivar a las personas que te evaluaron de poder diferenciarte de tu grupo que a lo mejor lleva mucho tiempo con gente?
Pues yo pienso que el empeño y la dedicación y la disciplina sobre todas las cosas, porque me considero una persona bien disciplinada.
Sí, eso es muy. Sabes que al igual yo soy bien disciplinado y eso es algo que. No pierdas la costumbre de ser disciplinado y hay tiempo para todo. Te lo digo como consejo, te lo digo hasta fuera de cámara. Para trabajar hay tiempo, para estudiar hay tiempo, para janguear hay tiempo, pero hay tiempo para todo.
Así mismo.
Por ejemplo, ¿cuáles han sido tus presentaciones musicales? Si has tenido alguna, o la más reciente, o la más que te impactó.
Pues han sido muchas. Desde que comencé, pues me pusieron a tocar en grupitos y eso, como te expliqué hace un ratito. Pero oficialmente, yo con una persona empecé a tocar con Prodigio Claudio, cuatrista, de Puerto Rico, uno de los grandes. Prácticamente fue como que la primera persona con cual empecé a tocar steady. Entonces ahora estoy por lo menos con los Parranderos Lo Hizo, un grupo de Plenibomba, yo soy el timbalero oficial, pero como tal he hecho guisos con mucha gente, o sea, pero no como que tocando fijamente, a veces resuelvo a mi maestro de la high school que me manda mucho a los guisos, y he tenido experiencias como tocar en competencias de trovadores, toco mucha música típica que me encanta.
Okay, ¿y cómo tú te preparas para tú poder hacer un performance en cada tipo de performance musical? Pues está lo de trovador, me
Para
dijiste.
cambiar los estilos.
Cambiar los estilos. ¿Cómo tú te preparas? Porque algo es bien complejo.
Pues sí, cuando yo aprendí esa ocasión de los trovadores, porque cuando llegué esa gente tocan de oído y pide un montón de 6-6 aguinaldo, yo no me sabía esos nombres, ese día resolví ahí peleando con ellos literalmente. Pero eso me sirvió de experiencia y ahora mismo yo puedo escuchar una salsa, puedo escuchar otra cosa, como puedo estar en el carro y escuchar un aguinaldo y un 6. Y entonces como que hay que empaparse de la música que tú vas a tocar. Un ejemplo, si yo voy a tocar con los parranderos, yo sé que yo voy a tocar bomba y plena. Yo voy en todo el camino al guiso escuchando plena, escuchando bomba, cosa que yo llego y ya tengo como que ese swing,
Sí.
como pegajoso.
¿Y cuál es el más que te gusta?
Salsa.
Falsa, ¿por qué?
Pues no sé, algo que por lo menos la plena me gusta mucho. Incluso cuando la toco me da por bailar y todo porque la plena es bastante movida. Pero no sé por qué, si toco salsa, me llena mucho.
Okay.
Es como una
Sí, a lo
satisfacción.
mejor es una mezcla sentimental de conectada con tu padre. A lo mejor es
Sí,
algo más
y toda la
familiar.
música que he escuchado demasiada música ya.
Y por ejemplo, ya que has hecho performances musicales, eres una persona disciplinada, ¿cuáles son tus próximos steps luego que te gradúes? ¿Nunca has pensado eso?
Sí, he pensado eso.
¿Y cuál sería si es que
Por
quisieras
lo menos,
compartirlo?
mi meta ahora es graduarme en bachillerato, hacer mi certificación de maestro importante, porque mi bachillerato es en performance, no es en educación. O
Oh, y
sea que
tú.
yo salgo de ahí sin ser preparado para ser maestro. Pero yo puedo tomar unos cursos
¿Y dónde
luego que
certifican
termine
eso?
en el mismo conservatorio, para el conservatorio está el bachillerato performance y educación. Pero como tal, en mi performance, nos enfocamos más en tocar, como tal, en perfeccionar la técnica y todo
¿Y
eso.
eso fue lo que cogiste inicialmente cuando
Sí,
aplicaste
sí.
a Hancock? Ok.
Sí, y por ejemplo, mira, te voy a contar una historia. Cuando yo en la universidad, siempre hay un proceso de identidad, que uno está, por ejemplo, decidiendo, quiero empezar en este, y dice, me gustó esto más y no sé cómo aplicarlo. Ustedes con la música, ¿es posible tú, ustedes poder hacer esos cambios fácilmente?
Yo he conocido gente que se ha cambiado un instrumento a otro, se ha cambiado de educación a jazz, de jazz a performance clásico, pero ese proceso de identidad conmigo como que no,
No,
nunca me
nunca,
ha
no te ha
dado,
dado.
porque estoy como que súper enfocado en lo que voy a hacer y como que sí me he como que enfiebrado quizás con otros instrumentos como el bongo, la conga, inclusive yo quiero aprender a tocar vibráfono bien, que es un instrumento bastante complejo. También percusión clásica, es importante aprender de todo. Pero siempre estoy como que enfocado, por lo menos en mi principal, aunque practico todos los días de todo.
¿Y algo comercial quisieras hacer, tener tu propio grupo o
Quisiera hacer como que un proyecto de Latin jazz o jazz en general. Pero sí, en algún momento en mi vida yo quisiera tener un grupo de salsa como tocaban antes.
okay?
Tratar de buscar esas raíces.
¿Y lo quieres hacer con tus personas de tu misma edad o una mezcla?
Podría ser una mezcla, pero yo preferiría hacerlo con personas de mi misma edad porque al igual que yo, sé que hay otras personas que cuando llegan, por ejemplo, al conservatorio no están tocando, eso frustra a uno, no te llaman, uno está pendiente a ver si te llaman. Y yo sé que hay muchas personas que necesitan ese empujón, que agradezco mucho a todas las personas que me han ayudado, que me dieron ese empujón y siempre me están recomendando y me llevan aquí y allá y me acomodo poquito a poco. Pero yo sé que hay personas que se van a sentir bien solos en ese aspecto.
Y en todo caso de que ustedes como músicos se sientan, puedan sentirse solos, ¿cómo ustedes lo combaten para seguir?
Pues yo, por lo menos en mi, no sé cómo bregan las otras personas, de verdad no he conversado con otro músico acerca de esto, pero yo como persona, cuando me siento que, un ejemplo, estoy frustrado porque no toco, o como que no llaman a uno en semana y pasa los fines de semana y no hay guiso, faltan los chavos, ¿tú me entiendes? Y la experiencia también, a mí me duele mucho eso, no tener la experiencia. Como toda persona que se gradúa y no tiene trabajo y quiere tener experiencia. Pues así nos pasa a nosotros, pero yo por lo menos lo combato con esa frustración, la uso de motivación a la misma vez. Como que, ok, no me están llamando, pero no por esto yo voy a parar. Pues déjame ver que yo puedo practicar, prepararme en otras cosas, porque si me llaman de esto, no estoy bien preparado, pues. Y cuando vengo a ver, me pongo al día y sigo practicando más y más, y lo uso, esa frustración se convierte en motivación.
Claro, o sea, es siempre importante tú poder convertir lo negativo en positivo. ¿Y hay algún internado que tú siempre estés mirando que fuera de Puerto Rico? Porque todo el mundo cuando está en música, Berkeley.
Sí.
O sea, ¿hay algo que te atrae de fuera de la isla?
Pues recientemente, en mayo, recibí beca de Berkeley, pero
Boston.
sí, pero decidí quedarme en el conservatorio porque literalmente es como que la universidad de mis sueños. Siento que todo lo que está ahí es lo que yo quiero. Y si hago ese cambio, pues no me gustaría, sinceramente, pero sí, si llego a continuar la maestría. Me gustaría Berkeley o Juilliard, universidad así ya afuera, porque no me gustaría quedarme aquí haciendo la maestría.
¿Y por qué razón?
De no quedarme aquí
Sí.
haciendo la maestría. Pues no sé, porque siento que para hacer la maestría es bueno hacerla afuera, con una universidad que quizás te rete más. Aquí no hay tanta oportunidad de hacer maestría que no sea la Inter y el conservatorio.
Okay, pero y como inicialmente me dijiste que tu género favorito es salsa, percusión, ¿cómo tú puedes encontrar en otro género, o sea, aparte del jazz, esa esencia tuya de percusión con salsa en Estados Unidos?
Pues eso me pasó recientemente con Natalia, que hablamos fuera, que toqué hace unas semanas con ella, la segunda semana de agosto, si no me equivoco, en el Centro de Convenciones, Festival por Amor al Arte. Fue un reto tratar de pensar como que, ok, estoy con este tipo de música, balada pop rock, inclusive música urbana, pues tocamos una canción de música urbana que ella grabó. Fue un reto tratar de incorporar mi instrumento, pues lo que hice fue, pues me moví a la conga, que es un poco más versátil, y toqué percusión menor y traté de buscar como que la vía, por ejemplo, en casi todas, pues toqué más o menos algo que sí va, Pero en esa canción de música urbana, ahí fue que yo me pregunté como que, diablo, ¿qué yo voy a hacer? Porque una canción no es de reggaetón o dancehall, ¿qué yo voy a hacer con una conga? Porque eso no lo ponen.
Sí, no, no, no encaja.
Y lo que yo hice fue meter un ritmo de bomba, que parece literalmente reggaetón.
Realmente
Un
tú.
seis corrido lo hice y metí un cuembe también.
¿Y qué es eso? Explícame eso, porque yo soy de área de ciencia.
Ese ritmo 6 corrido lo hice, pues obviamente mucho, muchísimo el ritmo de bomba. Yo no soy un experto, pero sé lo básico. Pero escuchándolo, tú lo escuchas y es bien parecido al patrón de reggaetón. Inclusive yo escucho a personas que dicen que de ahí pudo haber una influencia.
Sí, no se sabe muy bien, siempre lo asimilan con Jamaica y
Sí,
algún pueblo de Estados
sí,
Unidos.
entonces pues lo incorporé, sonaba bien, parece que estaba tocando literalmente reggaetón en la conga, pues como hay una batería haciendo el ritmo principal y yo siguiéndolo,
¿Y cómo tú como músico combates estar fuera de tu zona de confort?
eso es una lucha del día a día,
Mira, te
¿sabes?
suspiraste y todo. Tenso, tenso la situación.
Levantarte bien temprano. Yo pienso que la música tiene que haber demasiada disciplina. Como que si tú no tienes la disciplina, de un ejemplo, hoy mismo, hoy es jueves, hoy pues yo tenía un examen a las 9:30 y para estudiar ese examen y para hacer unas cosas antes, yo me levanté como a las 5:30 de la mañana, arranqué a hacer cosas y
Wow,
mira la hora que hay, todavía
estás
estoy.
despierto. Sí, pero a ti te van muy bien los exámenes porque yo sigo a Natalia hace tiempo y ella puso en su story, me acuerdo muy bien, yo tengo muy buena memoria, que sacaste 100 y ella te
Sí.
felicitó. Que hubo un memecito por ahí del examen con
Del
ese, un
examen.
examen con ese.
Pues sí, me va bien en muchas cosas y igual uno siempre falla en otras. Lo que pasa es que mi misma disciplina me lleva a ser tan perfeccionista que aunque yo esté un montón de horas invirtiendo, cuando llega ese momento y lo hago, inclusive a veces salgo bien frustrado la audición del conservatorio y yo salí llorando diciendo que no me iban a coger y me cogieron.
Amor, es tu
Por
espíritu.
tanto, porque soy mi propio juez, el peor. Soy el peor.
So, a mí me pasa lo mismo a veces, pero tú sabes que sí, es bueno que tú me dijiste ahorita que tú usas lo negativo para sacarle algo positivo. Y amor, ese perfeccionismo mezclado, no sé si alguien te inculcó ser bien perfeccionista en tus estudios, en todo ese tipo de cosas, pero la persona que fue o la situación te ha enseñado muy bien en tu aplicarlo en lo que hoy en día, porque ser músico es bien difícil y ya pienso yo hoy en día cuando hay tantas redes sociales que tú puedes comercializar música y
Así mismo.
quita o denigra o denigra en cuestión de talento a la gente que estudia realmente música. Y es algo bien, bien difícil para ustedes, pienso yo, porque hay tanto autotune, tanto Spotify, tanto YouTube.
Tanta pista hecha en computadora que no usan
Claro.
ningún tipo de músico, esos trabajos se pierden.
Sí, ¿no? Y por lo menos a mí me gustaría, por eso es que una de las razones que yo te hice la invitación a este podcast, porque a mí me gusta exponer a talento. O sea, mucha gente me dice que yo soy tengo un talento local porque me gusta exponer talento. O sea, yo tengo un arte de exponer talento. Y ahí realmente yo quiero que la cultura, por lo menos de Puerto Rico, y el puertorriqueño que se esfuerza mucho, no se muera y no se filtre. Aunque la música que uno ve, reggaetón, urbano, uno se la disfruta mucho, a mí me gusta mucho. Pero siempre es bien importante tú poder capturar esa esencia. Porque mucha gente cuando van al observatorio de ciencia, el conservatorio de aquí del área metro, amor, y te lo digo yo por experiencia propia, yo los veo a ustedes como que son personas que a lo mejor les gusta tanto la música que se dedicaron o se van a aislar de lo que puede ser el mundo laboral ignorantemente. Pero después me enteré que hay como un buen comercio detrás, que hay que lucharlo. Y es bien admirable de ustedes poder ver que es algo de dedicación todo el tiempo. Muy buena película, de ejemplo, Whiplash, que es una de mis películas favoritas, lo digo, brutal. Y tú puedes ver la dedicación y el sufrimiento que pasa un artista para poder tú, porque no es tan solo, por ejemplo, te digo yo, por experiencia de que vi la película, no es tan solo tú poder decir, saqué un examen porque fue de mi propio. Entiendo yo que la música, tú tienes examen, pero tienes que también agradarle acorde a lo. A la idea de lo que el profesor tiene de música, su perfeccionismo también, y es
La
algo,
musicalidad.
la musicalidad. ¿Ves? Tú me ayudaste con la palabra. Eso es lo que yo digo, que es algo que ustedes tienen mucha dificultad y es bien difícil.
Sí, y al contrario de muchos estudios, porque todos los exámenes son teóricos. Y apenas usted, quizás cualquier persona que estudie otra cosa, pues, normalmente hace su práctica luego de terminarlo o ya cuando está en el campo laboral. Pero nosotros estamos constantemente en jurado, nosotros estamos jurados, tenemos que estar practicando mucho y prácticamente todos los exámenes son prácticos. No es como que todo es teórico. Nosotros tomamos otras clases, claro, como humanidades. Ahora estoy tomando historia de Puerto Rico, cogemos historia de Estados Unidos, cogemos historia de la música, historia del jazz y un montón de historias. Sabemos un minor en historia.
No, pero es que usted necesita
saber de la historia. Pero es necesario,
Porque la universidad te ayuda. No, ok. La universidad, muchas personas piensan que la universidad te ayuda, pero la universidad te ayuda a poder crecer como ser humano. Y el dinero después tú lo obtienes cuando te gradúas. Y mucha gente no lo ve de esa forma y cuando está en la universidad malgastan el tiempo. O sea, yo sé que cada cual tiene su situación económica, familiar, personal. O sea, quién sabe. Pero es bien importante que uno aproveche ese momento de college para tú poder identificarte y tener ese proceso de identidad en cómo tú vas a maniobrar cuando salgas a la calle.
Fíjate, siguiendo esa línea, yo pienso que a veces uno se queja mucho.
El puertorriqueño vive de la quejadura.
El puertorriqueño siempre se queja mucho. Yo escucho muchos universitarios quejándose. No, que si de los tapones, que si, por lo menos tú te hospedas y estás al lado, que si esto, que si los chavos. Y a veces uno las pasa así, o sea, todos las pasamos así, pero yo he aprendido a dividir los problemas familiares, personales, las situaciones del hospedaje y todas esas cosas, e inclusive las situaciones de trabajo como músico en la calle. Lo he aprendido a separarlos de mi práctica y mi estudio.
Ok, y eso por lo menos, como, aparte de eso, ¿cómo tú manejas el tiempo para tu vida musical, pero para tu vida personal?
Pues, sinceramente, es bien difícil tener una vida social. Cuando uno estudia música, prácticamente tiene que ser bien antisocial. Por lo menos yo siempre, todo el día estoy bien ocupado, vengo a salir por la noche. Pero sí siempre hay un tiempo para salir con los amigos. O sea, a veces me tomo un día libre en la semana. Cuando son feriados y eso, a veces me lo tomo libre. Pero sí es bien difícil tener como que ese espacio personal. Uno siempre estás normalmente solo, pero no es como que tú tienes tu espacio personal de tú acostarte a descansar, qué sé yo, ver Facebook y eso. A veces yo entro a Facebook y yo dije, diablo, yo no entro, pero desde ayer, tú sabes, como que... Y normalmente una persona constantemente entra.
¿Cómo tú ves el proceso de procrastinización? O sea, procrastination. ¿Lo ves positivo o negativo?
Es negativo.
Negativo. Tú sabes que hay un TikTok que, y han hecho muchos podcasts acerca de eso en Estados Unidos, de que las mejores decisiones y los mejores eventos a nivel mundial están hechos por personas que constantemente procrastinan. Por ejemplo, Dr. Martin Luther King con el speech de I Have a Dream. Ese speech él no lo tenía realizado hasta el último minuto que él se paró al frente, y ese I Have a Dream lo hizo los últimos un minuto, dos minutos antes de pararse allí. Y ese proceso de procrastinización y presión le creó a ser uno de los mejores speeches a nivel reconocido a nivel mundial. O sea que a veces uno, pues yo te digo que los procesos personales, bueno, la procrastinización, o sea, el procrastination, no sé buscar la palabra en español ahora.
Procrastinación.
Eso mismo, procrastination, se quedó así para mi inglés. Y es bien importante porque a veces te ayuda a uno ser creativo y darle descanso a la mente. Porque interesantemente, la mente es uno de las partes del cuerpo humano que ella no tiene como que un waste system disposal, ¿sabes? Que ella tú tienes que dormir y procrastinar y descansar para que el mismo sistema se limpie. O sea, por eso te digo que el sistema de procrastinización es bien importante.
Para mí, por lo menos, personalmente como músico, es bien difícil decir que es algo positivo todo el tiempo. Sí, hay veces como que yo he dado un ejemplo de practicar. A veces no me sale algo y hay gente que se enfusca en seguir ahí. Y si a mí no me sale algo, yo recojo los libros y me voy.
Okay.
Y yo vuelvo al otro día, descanso. Estoy como que analizándolo en mi mente, qué estoy haciendo mal y eso. Pero esta cosa de un ejemplo, voy a descansar toda la semana.
Eso no.
Entonces voy
a.
Voy el día antes del guiso a meter un montón de cosas bien difíciles que conllevan mucha práctica y estudio. Pues eso, como músico, de verdad que no.
Sí, no va.
No conozco a nadie que le pase así, que que esté un montón de tiempo descansando y de momento venga al final y improvise así.
¿Y cuánto tiempo practica?
Pues diariamente lo menos 2-3 horas lo menos.
¿Diariamente?
Diariamente.
¿Y cuál es? ¿Eres una persona, por ejemplo, como musicalmente, te concentras por la noche, la madrugada o por la mañana? ¿O no has tenido un patrón?
No, cuando el año pasado pues tenía un más o menos horario de que practicaba normalmente por las mañanas y por las tardes. Pero pues lo que yo hago es hacer mi agenda según las clases que tengo, los espacios vacíos durante el día, pero normalmente practico de día. Por la noche las tomo para estudiar de solfeo, de teoría y otras clases que no son de tocar como tal.
Ok. Y llevando a eso, ¿qué tú cambiarías de la industria musical aquí en Puerto Rico?
La falta de conocimiento y la ignorancia
y llegamos
musical.
A un punto, ¿sabes identificarlo? ¿Qué tú harías para mejorarlo?
Sí, como que, no es por criticar, ¿verdad? Pero tú ves muchos productores musicales de reggaetoneros y eso. Y mira, sí, lo que ustedes hacen se puede usar con personas que son músicos. Se puede hacer con personas que son músicos. Pero a veces la avaricia del dinero, no sé si es eso, los puede llevar como que, ah, mira, me sale más barato hacerlo en la computadora, yo lo pongo en el programa y eso me lo hace. Pero hay muchos músicos del ambiente urbano que usan Calle Residente.
Sí.
Residente tiene una banda brutal.
Uh-huh.
Hasta el mismo Rafa Pavón. Rafa Pavón tiene una banda de músicos que son músicos de verdad, ¿tú me entiendes? Que no es que va con un DJ y va él con el DJ
sí,
solo.
Tiene un corista, una pista
de banda. Y él tiene una banda que tiene batería, tiene percusión latina,
PJ
tiene corista.
Tiene una banda también, creo. PJ.
También.
¿Y qué otro artista tú quisieras colaborar? O sea, que mencionaste que trabajaste con Natalia. ¿Qué te,
pues,
que te atrae? En muchos sentidos. No es que quiero trabajar con él porque tiene mucha pauta que envuelve muchas cosas.
No, a mí me gustaría involucrarme más en el pop rock y eso, y ese lado, y el urbano, para tomar la experiencia. Pero como que no tengo a alguien específico de ese ambiente, pues normalmente no escucho música de esa. Pero sí me gustaría como que colaborar con cualquiera de género urbano, a ver cómo se da la cosa y tratar de dejar correr la imaginación, a ver qué cosas pueden surgir, ya que es un género que está prácticamente comenzando.
Sí, está en su mejor momento para comenzar.
Está en su mejor momento para continuar.
Y, por ejemplo, ¿qué trabajo o cosas te dan pesadez como artista? Que dices, coño, quisiera mejorarla para poder brincar al próximo semestre que tengas dificultad o vienen más clases que son difíciles, no ha perfeccionado esta técnica. ¿Cómo tú manejas ese tipo de cosas o qué cosas tú identificas?
Pues hay muchas cosas que nosotros tenemos que estudiar, como la cuestión auditiva. Algo bien difícil, bregar con la cuestión auditiva porque no todo el mundo escucha. Cuando tú no sabes musicalmente qué está pasando, obviamente tú no vas a escuchar. Tienes que estudiar la teoría y después de estudiar la teoría, tratar de reconocerlo escuchando las cosas. A mí me va súper mal, yo digo, entonando, como cantando melodías y eso. Yo soy pésimo cantando, me gustaría cantar súper bien. Pero eso es una de mis metas, aprender a cantar.
Porque así el percusionista de Calle 13, el de Residente, él
Daniel,
canta también.
Daniel Díaz.
Sí, él canta
sí,
también.
Sí, él canta también.
Sí. ¿Escuchaste el podcast de él?
No.
Te lo recomiendo, muy bueno, muy bueno. No me recuerdo con quién lo hizo, pero sé que es muy bueno. Y él habla mucho de su proceso y que muchas críticas recibió cuando él quiso innovar el arte, el tripandero. Que mucha gente no lo ha aceptado porque en Puerto Rico son bastante centrados y monótonos en cómo son las cosas culturalmente.
Sí, no he visto el podcast, pero sí, él fue a un seminario de nosotros de percusión y estuvo un ratito con nosotros y tocó y eso.
Sí. Y, por ejemplo, ¿hay algo cuando ustedes están en conservatorio? ¿Ustedes aprenden de otras personas que están tomando otro, por ejemplo, otros instrumentos, otras músicas? O es como, por ejemplo, te digo como en ciencia, que uno dice, yo soy de química, yo soy de biología, y ellos están allá y nosotros estamos acá. ¿Hay algo como tú necesitas, aparte que tú estás esa interoperabilidad entre todos los músicos, pero cómo ustedes captan eso cuando están en la parte académica?
Pues eso pasa mucho en cuestión de la división que hay en la universidad de jazz y música clásica. Pasa mucho que como que yo soy clásico, no puedo juntarme contigo porque no voy a saber
Exacto.
tocar esto o viceversa. Pero es como yo digo, yo pienso que no debe haber ninguna excusa, debería experimentar tanto clásico con jazz como jazz con clásico. Por lo menos hay muchas cosas que de percusión clásica, que yo, métodos que yo utilizo, que hay que usarlos sí o sí. Y hay gente de jazz que lamentablemente pues se niegan a usar métodos quizás de clásico porque dicen que le daña el estilo y eso. Pero sí hay que estudiarle cada cual y cada cual tiene que aprender. Porque, por ejemplo, los de clásico no tienen la experiencia improvisando, creando música. Ellos más son más de reproducir música que ya fue hecha por compositores súper antiguos.
¿Verdad?
Así que yo, debe haber como que una retroalimentación ahí. Eso debería mejorarle
Tú sabes que
esa.
la. Bueno, tú también estás salvado porque esa gente que estudia música clásica puede hacer cosas en las redes sociales porque esa música ya no tiene copyright. Pero tú, como eres
Sí.
percusionista, tú puedes improvisar y no te lo banean. ¿Cuáles son tus artistas favoritos?
Eso es bien difícil.
Pues tienes que tener
Eso
uno.
es bien
¿Cuál es? Ok,
difícil.
más fácil. ¿Cuáles son las personas o que tú buscas para escuchar en YouTube, Spotify o Pandora frecuentemente?
Mi banda favorita es el Gran Combo.
Gran Combo.
El
Tú
Gran
sabes que a mí no me
Combo.
gusta.
No.
Ay, no, yo odio la canción de. A mí me da como un estrés. La de arroz. La de las comidas. La.
Hay una de arroz con habichuela y
Ay,
una del menos.
Dios mío, esas canciones, te lo digo sinceramente, ay, me da un estrés. Porque, no sé. Ellas son parte de la cultura puertorriqueña en cuestión de eso, pero tienen algo. No sé. Pero aparte del Gran Combo, ¿qué otras personas te inculcan a decir esta persona es única, diferente, fuera de lo que es tu zona de confort?
Pues, por lo menos en cuestión de seguir la línea de percusionista, para un gran percusionista súper reconocido, súper amigo mío, gracias a Dios que tengo la bendición de tener una buena amistad con él, Manolito Rodríguez, que es el cantante y toca timbal también, timbalero. Bueno, él está desde los 15 años, creo, con la Sonora Ponceña comenzó. Era un virtuoso, definitivamente. Y ahora mismo él tiene su orquesta, él canta, él pone el timbal adelante, se va a cantar, baila, toca a la vez. Y él es como que una motivación para mí. Y a la misma vez me ha ayudado un montón, demasiado.
Yo he visto varios performances de timbaleros en vivo y para mí es un instrumento, no lo digo porque estás aquí, bien divertido de ver, porque la persona se lo goza. Todo timbalero que toca se lo goza lo que está haciendo. Tú eres así, te goza lo
Sí,
que está haciendo.
a veces yo soy como que bien serio y la gente, un ejemplo como mi mamá siempre dice, no, que tú estás bien serio, que parece que estás ahí aborrecido. Y
No,
no,
yo no lo veo
y
así.
en mi interior yo me lo estoy gozando.
Sí, lo que pasa es que yo me crié en escuela militar y mucha gente me ve por ahí y yo camino serio, pero no es que estoy enojado ni eso. Pero tú sabes que también puede ser, como te puedes identificar, nosotros personas procesamos mucho las cosas de lo que está pasando. Y los concentramos tanto que nos olvidamos de nuestro facial expression. Y eso es algo que tú como parte musical en la parte escénica tienes que constantemente verlo porque es en público. Y más el puertorriqueño que te está pendiente a tú y sabes que no lo está gozando, no transmite esa
Sí,
energía.
pero sí he hablado con personas que, sin embargo, dicen que transmito energía, que les gusta y
Sí.
eso.
No, por lo menos yo lo que yo he visto y lo poco porque lo acabo de conocer, dinámico, eres dinámico y si eres dinámico así, yo no vi lo de serio, de aborrecido, como el que dice tu mamá, un saludo a ella. Pero es parte de porque uno como artista también tiene que concentrarse también en lo suyo
Sí.
y es bien importante y más con tantas redes sociales que pasa algún revolú y rápido lo ponen ahí y puede acabar la esto que fue como la carrera de yo creo que Jessica Simpson. Que ella estaba haciendo un performance en, yo creo que un late night show, y se vio que está haciendo lip syncing, y su carrera se destruyó constantemente en un así, en nada. Yo creo que eso es bien importante, ustedes poner constantemente al día. ¿Qué cosas, ahora llevando eso, qué cosas, tú como percusionista o aparte de que estudias música, cómo tú te mantienes updated de lo que está pasando? Porque mucho de lo que tú me estás diciendo que envuelve en tu currículo, estudiar de historia, de la base, de la percusión, ¿cómo ustedes lo llevan a mejorar o hacer improvisación
O
o
hacerlo
distinto, ¿vale?
contemporáneo ya.
Contemporáneo ya?
Pues de verdad que por lo menos la música es mucho de escuchar. Tú tienes que empaparte mucho de la música, ver mucho también. A mí me encanta ir a ver música en vivo. Bueno, hay veces que estoy como que diablo, yo no iba a ver música, o sea, no he visto como que música de un grupo que me guste o algo así. Y literalmente cuando voy yo me puedo quedar sentado viendo música en vivo todo el día. Y es como que, aunque ni practique, uno ve otras personas tocando y uno aprende un montón, porque no es lo mismo verlo desde YouTube a tú estar presenciándolo en vivo.
Pero te gozas la música cuando vas a verla en concierto o algo, o te vuelves muy crítico.
En cierta parte sí me vuelvo bien crítico.
¿Sí?
Me pongo a mirar mucho qué hace esta persona, qué está haciendo, y me quedo súper pendiente y me concentro tanto que...
Sí, tú sabes que a mí me pasa también con lo mismo con los podcasts. Yo no escucho podcasts, solamente escucho uno y hago podcasts. Se llama TED Radio Hour, te invito a que lo escuches. Muy bueno, excelente. Los demás no los escucho porque yo tengo un concepto de podcast que quiero desarrollar. Y es, te lo digo por el mismo proceso de cómo tú quieres mejorar lo que estás haciendo, que es muy distinto a lo que se ve por ahí, ¿entiendes? Y a veces tú captar eso con el público y eso envuelve un arte. Y por eso te digo que cómo tú lo llevas a poder innovar en tu área. Porque para mí eso es algo muy importante, que uno como joven tiene que innovar. Tantas cosas hoy en día que para tú puedes ser distinto, esa es la parte. Siempre tienes que ser distinto. Nunca, nunca te de esto.
Pues hay un gran percusionista, el mejor, si no el, en mi opinión, el mejor percusionista de la historia, puertorriqueño, Giovanni Hidalgo. Según mi profesor, que él siempre dice, no me estudien a mí, porque desde ese punto de Giovanni Hidalgo pasó a ser como que los percusionistas, la revolución de ser de la cosa vieja a lo contemporáneo, a lo avanzado, a lo que le dio como que una vuelta a todo.
Uh-huh.
Y él mismo dice, no me estudien a mí, empiecen desde abajo como yo lo hice, porque él se estudió a toda esa gente. Pero la cosa es estudiar bien quiénes empezaron a tocar, cómo lo hacían, y tratar de ser, tener una mente bien abierta, porque esas personas yo sé que en esa época no tenían una mente así. Ellos se enfocaban en quizás hacer un tipo de música para el bailador, para el público en general, pero ya uno como joven, pues uno tiene la mente mucho más abierta a muchas opciones.
A lo mejor uno lo ve así, que no tan centrado así, pero a lo mejor había algo en su tiempo que le hicieron encerrarse e innovar, y se conoce hoy en día. O sea que siempre hay un proceso, como la gente lo ve, eso fue del pasado, pero algo tuvo que haber pasado para que la persona se encerrara. Por eso es que hay tanta, me gusta mucho el arte. Por eso es que tú vas a los museos y tú dices, ¿cómo esas personas sacaron ese arte? Porque se encerraron y dijeron, vamos a hacer algo distinto que se pudieron conocer. Y hay otras personas que tú lees su historia y tú dices, tiene que ser producto de los extraterrestres o algo, porque no hay alguien que los influye, no hay alguien que esto, es algo, cosas innatas. ¿Sabes? Por eso es que es bien importante que uno, esto, que existen genios de ciertas cosas que son súper, súper innatos. ¿A quién tú consideras que fue tu primer maestro formal?
Yo tuve un... Cuando comencé, yo comencé solo.
Ok.
Pero como todo muchacho, pues educándose por YouTube, mirando otras personas, pues poco cuesta arriba. Pero todo comenzó solo. Después conocí a un señor, que la apodan Yuyo. Él fue la primera persona como tal que me empezó a dar como que consejos, tips y eso. Y nos veíamos como una vez al mes, así él ni me cobraba nada.
Uh-huh.
Y él me ayudó un montón también para los grupos de allá. Me recomendaba siempre y eso. Y como tal, ese fue mi maestro por ese tiempo. Pero igual yo siempre estudiaba mis cosas por el lado, entonces yo estudiaba. Y cuando nos veíamos, pues yo le enseñaba las cosas que había estudiado y eso por mi propia cuenta. Y me decía, sí, esto está bien, esto no, esto cámbialo. Entonces después, no, hasta que paso a la Escuela de Arte, que tengo un maestro formal, que está ahí todos los días.
Ok. Sí, que el primero fue tu maestro informal.
Sí, más bien.
Ok, sí. Sí,
sí, sí estuvo conmigo, pero no era un maestro como tal, que yo le pagaba clases quizás y estaba toda la semana fijo conmigo. Mm-hmm.
Sí, pero fíjate, y por eso a lo mejor es que tú quisieras ser profesor o educador de la música.
No, si yo llego a ser profesor o educador de la música, yo creo que sería porque ya estoy en un nivel de musicalidad y madurez bien grande, y tratar de transmitirle esas vibras, esos conocimientos ya adquiridos con personas mucho más jóvenes, que ya en ese caso, pues cuando yo sea mayor, y aprendan. O sea, aprendan, porque hay un problema de ignorancia mucho en el país, de la mala educación. y la educación musical en el país está por el piso, en las escuelas públicas, en todas las escuelas, que no sean universidades como conservatorio y eso, uh-huh. está por el piso. O sea, una clase de música la cogen a vacilón, ¿tú me entiendes?
¿Y como quieren, en el conservatorio pasa eso?
No, en el conservatorio no.
Sí, porque usted, yo los veo bastante centrados en lo que quieren ser.
Pero me refiero en la educación musical como tal. Sí, no.
La típica, tú estás en elemental o intermedio y que te ponen a tocar la flauta.
Una electiva.
Una electiva, bueno. Y te ponen la flautita esa que te la hacen comprar. Y eso es bien, bien tedioso. No, no hay forma de esto. Yo diría que la forma de captivar la música con las personas no es llevarla, por lo menos las personas que son elemental e intermedia, no llevarlo a tan
teórico.
Tan teórico. Es como una mezcla de lo nuevo con lo viejo, mezclado con lo que está saliendo ahora, y poco a poco ir adentrando a eso.
Yo pienso que,
aparte del librito que siempre te dicen que son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y eso así, uno, los sonetos, es verdad. Lo que uno escribe, ¿cómo se llama? El pentagrama, perdón. Y que es un soneto, espérate.
No, ahí está algo que se llama sonata, que es un tipo de pieza clásica.
Sí, ¿verdad? Exacto. Yo sé que me vino algo así con esto. Pero digo que eso es esencial, pero después moverlos a lo que es. Para que las personas, cuando te digo por qué, porque cuando tú cultivas a las personas desde lo que es base, con un poquito de lo moderno, para cuando salen a high school o universidad, puedan saber apreciar la música que puede existir afuera.
Yo pienso que el problema con la educación musical aquí primordialmente es que se enfocan en la teoría y enseñar música teóricamente. Pero tú, un ejemplo, tú coges esa clase y tú sales como que, ok, aprendí a hacer eso, la pasé. Uh-huh. Pero sé escuchar música, sé lo que es música de verdad, apreciar lo que está tocando una persona, apreciar el arte como tal. Uh-huh. No apreciar un papel, porque el papel es un papel. ¿Tú me entiendes? Y al final y al cabo, yo pienso que lo más importante es uno saber respetar y apreciar todos los estilos de música y aprender.
Tú sabes que te voy a contar algo bien gracioso. Bueno, cuando yo trabajaba en uno de los laboratorios, había una persona que tenía su iPod corriendo. Tenía un montón de esos 40, 60 gigas metido ahí, dando siempre next. Y yo me acuerdo, había un grupo de personas y él escucha mucho rock. Y una de las canciones que salió era una banda que se llama Ghost DC. ¿Escuchas de rock? Es una música de hard rock. Pero es básicamente, es media satánica. Uh-huh. Y yo recuerdo mucha gente haber gozado de esa música, como, y le preguntaron después, como que, ¿quién son esa gente que tocan? Porque tenía mucho talento. Y cuando le dijeron que era satánico, pues a veces uno no le da oportunidad. No es que uno escucha música satánica, ¿verdad? Pero te quiero decir que a veces uno puede, qué sé yo, decirte que el ser humano a veces se puede gozar las cosas sin saber. Ya cuando uno sabe lo que es, pues a veces uno se limita en tu poder conocer otras cosas.
Sí, pero más bien yo me refiero a la ignorancia, como que, un ejemplo, tú tomas esa lectiva en música, pero tú no sabes, tú sabes que no sabes quién fue Beethoven, o sea, quién fue Bach, a ti te pones a escuchar música clásica,
y tú, para mí, todo
y tú te vas a quedar como que, ajá, ok, ¿qué es eso?
Pero si tú
y puedes, te va a aburrir, ¿tú me entiendes? Porque no sabes lo que está pasando. Y si nadie te enseña como que ese respeto y esa apreciación, es como si pusieran a una persona totalmente ignorante a ver una obra de arte. No vas a saber apreciarla, a ver si lo que hizo es una pintura ya.
Sí, pero te quería decir, ahora que tú dices el arte, que la música va correlacionada con el arte. Si tú miras los tiempos, el renacentismo, con la música del renacentismo, va acorde a cómo se expresaba el arte en los canvas. Y no sé cómo, ¿me entiendes? Se le lleva en otro género, pero así pasa lo que es la música clásica. Por eso es que a veces esa gente tiene un poquito más de virtud en cuestión de historia, porque pueden asimilarlo a distintos tiempos. En caso de la percusión, si tú ves en Puerto Rico, que es las personas, el típico jíbaro tocando esto, lo otro, uh-huh. y siempre se quedó ahí. Y tú vas al Museo de Arte de Puerto Rico, siempre son pinturas enseñando ese tipo de arte en cuestión de un guiso, como tú le llamas. Pero no se lleva más allá de cómo se transporta la música puertorriqueña en otro tipo de arte. Es bien complejo ese tipo de cosas. Y yo digo que cuando se haya esa correlación nuevamente de expresar la música con el arte otra vez, a lo mejor podamos cambiar la forma en que sale el arte y la música en Puerto Rico. Y el mundial, no sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Porque ya está muy segmentada. De antes estaba aliada.
Pues, por ejemplo, el festival que toqué con Natalia Lugo hace una semana, pues, por amor al arte, se juntó para que la ganancia, principalmente era por la ganancia a beneficio del conservatorio y arte plástica. Uh-huh. Pero ese fue un momento en el cual era un festival con música y muchos artistas de artes plásticas pudieron exhibir sus pinturas, venderlas, y entonces fue como que un evento de las dos cosas juntas.
Está bien.
Y eso está muy bien, pero normalmente de verdad que no pasa.
De no pasa. Y no lo que voy a decir a continuación no lo digo por ella porque no conozco su historia. Pero, ¿cómo ustedes, como ejemplo, un artista que fue a pulmón, no tuvo educación musical y se vuelve famoso y quiere colaborar con el Conservatorio de Música? ¿Ese proceso de colaboración con él mismo, con ese artista, es fácil o él no lo entiende ustedes o él va muy segmentado? ¿Cómo es su idea? ¿Cómo ustedes colaboran con eso?
Pues fíjate, por lo menos en el caso de Natalia, Natalia llegó a estudiar la Libre de Música, creo que de Ponce, si no me equivoco, pero ella como tal dice que no se acuerda de muchas cosas, pero obviamente si tú no tienes un buen conocimiento musical, pues es bien difícil transmitir las ideas, tú me entiendes, porque no es tan fácil como una persona que no sabe tratar de explicarle a una persona que sí sabe. La persona que tiene conocimiento se va a quedar como que no sé qué hacer porque no te entiendo. Pero pues en esos casos, normalmente si era una persona que sabe sobre las bandas, cómo se maneja esto, pues como ella tiene su director musical. Y ella trata de expresarle la idea al director musical, que casi siempre es una persona de mucha confianza, y pues él trata de bregar con el grupo. Pero yo pienso que artistas... Quizá Urbano no es por denigrar, pero muchos de ellos no tienen ningún tipo de educación musical, no saben nada de música.
Sí, lo pregunto porque me acordé haber visto un post de que Zion, no sé, yo creo que Zion solo fue al conservatorio y fue a hablar con ustedes. No sé si fue, ¿no te acuerdas?
No, yo no estaba
No,
por eso.
pues pasó. Sí, yo siempre me pregunté cómo los estudiantes verán esos artistas que llegan y obviamente son bien famosos, pero uno sabe como que tú no conoces, tú lo que sabes es cierto punto. O sea, tú aprovechaste una era que tú pudiste crecer como artista, pero que esté hoy en día. Es bien complejo. A veces uno dice, tú no eres un artista realmente. Es como la guerra esa de René, que el que no rapea no es el que no escribe, no es rapero, el que esto, no lo otro. Por eso lo quiero decir, ¿cómo ustedes ven a esos artistas y cómo sería la colaboración?
Pues fíjate, en el caso de Residente, Residente sí tiene conocimiento
Sí, no,
musical.
sí, él es un tipo bastante culto. A veces se va como que muy Space Rocket,
Sí,
pero...
pero pues yo por lo menos en mi opinión personal, cuando veo artistas así, pues es un poco frustrante, lamentablemente, porque una persona que no se esforzó por su educación musical, pero su trabajo es la música. Y al fin y al cabo, no es que tampoco estudia por su parte, porque un título es un título, ¿tú me entiendes? Hay personas que no estudiaron en la universidad y saben, pero como que se quedan en este proceso de simplemente escribir, como que ese talento de escribir, y todos los demás se lo hacen y ya, ¿tú me entiendes? Y un ejemplo, usan autotune, que tú no aprendes ni a afinar ni nada, no pasan por ese proceso. Pues es bien frustrante porque hace un montón de dinero y pues... Las compañías y las disqueras invierten miles y millones de dólares en los artistas que están pegados porque hay que ganar dinero. No vas a invertir en una persona, un ejemplo del conservatorio que está empezando ahora, si hay un Bad Bunny que está haciendo millones y le puede dar un montón de
Claro,
dinero.
claro. Todo es negocio.
Todo es negocio.
Tú sabes que, te voy a decir, hay un documental en YouTube de un muchacho que él no nació sin poder apreciar los colores, ¿no? Él solamente ve blanco y negro. Y él es el primer cyborg. Él fue un proyecto en colaboración con Mazda, en cual es la primera persona, literalmente, que tiene un dispositivo, un dispositivo electrónico, mezclado con biomédico, insertado en su cerebro, que es una antena. Y él se para en las pinturas y esa antena rebota y le da un sonido y él puede ver los colores. De acuerdo a eso, él ha ido, yo creo que al museo en Europa, él fue por cada pintura y él sabe cómo escuchar y ver los colores y hizo una obra musical, acorde a las obras de arte. Así que ahorita te lo enseño después bien para que vea que es algo bien cool, súper cool. Y él se para así, ve, y él recibe y sabe, él dice que él sabe cómo se escucha y cómo suena el negro, el blanco, el azul o la mezcla de colores. Y a veces yo quisiera saber cómo él puede distinguir los distintos tipos de blanco, distintos tipos de negros que existen en una obra de arte. Sería bien curioso. Pero es algo bien, bien eso. A veces uno, para poder dedicarse al arte, uno tiene que irse en los viajes para tú poder impactar a la gente. A veces uno no puede irse muy, muy segmentado. A veces por eso es que a veces, volviendo a René, él la ha impactado mucho porque él sabe unos viajes. Y él tiene el poder de laboratorio y lo mezcla con eso y su adrenalina. Y por eso es que él puede hacer. Ahora con su proyecto eso de los Wave, que tira de notas musicales, estoy loco de que salga más porque quiero verle el viaje en que se va a ver. Y a lo mejor saque cosas nuevas. Que a lo mejor yo estoy muy seguro que ese poder de que está creando música, pero realmente no está creando música. Es algo que ya existe, pasa que no ha sido visualizado normalmente por lo que nosotros vemos. Pero, y para cerrar, ¿qué consejo tú le darías a una persona que quiere seguir tus pasos como percusionista?
Pues, primer paso, educarse mucho. Comenzar educándose. No como el error mío de empezar solo y, por decirlo así, el garete.
Error no, porque te ayudó. Mira dónde está.
Sí, pero hay ciertas cosas que se quedan atrás. Entonces, cuando ya va pasando el tiempo, es bien difícil quitar manías y cosas que ya uno tiene de costumbre. Educarse mucho, no ser mediocre jamás. Cero mediocridad. Mucha disciplina, mucho respeto por todo tipo de arte, todo tipo de música, no enfocarse más que en un tipo de música, escuchar de todo, tratar de siempre, cuando tú practiques, no sé, dejarte fluir, flotar, como dice mi profesor, flotar el instrumento y hacer lo que salga, ¿tú me entiendes? Como que divertirte, porque es una profesión que conlleva mucha disciplina y tienes que respetar a los demás de igual forma, pero es una profesión que te puedes disfrutar mucho. Y si tú no te la disfrutas, en verdad no va a tener sentido.
No, y no te da sentido, no vas a hacer bien porque no te estás identificando y no te da pasión. Pero yo espero que esto que hemos hablado, cuando pasen los años, vuelvas otra vez a recapitular y ver cómo era tu proceso de madurez, que eso es algo bien importante. Eso uno tiene que... Por eso es que es bueno los fracasos y los rejections, para tu poder crecer. So que nada, te deseo mucho éxito, me alegro haber conversado contigo. Y realmente fue tremenda conversación, en mi opinión. Y estoy ahora un poco más instruido en lo que es la música. Así que estoy en migración.